Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de lunes? Hace frío todavía, ¿eh? Así que ténganlo en cuenta si no han salido de casa. Luego ya nos podemos ir quitando capas como las cebollas, pero de entrada todavía estas mañanitas siguen siendo invernales para, insisto siempre, lo que nosotros entendemos como invierno, ¿eh? Que cuando uno viaja afuera se da cuenta de que el frío es otra cosa que tienen por ahí, no nosotros. Pero bueno, que hace fresquito, ¿eh? Ojo con el viento, que aún va a seguir soplando con fuerza hoy y que en las últimas horas, sin provocar daños graves, sí que ha producido problemas, por ejemplo, en el tráfico aéreo y destrozos en al menos un colegio en Gran Canaria, sin daños graves, insistimos. Muchos habrán quedado hasta tarde viendo el partido de España, ¿eh? Donde el canario Pedri marcó el penalti de la victoria frente a Holanda, bueno, de la tanda de penaltis. No sé si fue un buen partido de la selección, pero entretenido, ya les digo que sí, ¿eh? No solo este encuentro, sino el anterior. Oigan, que han marcado 10 goles en dos partidos, y esto sin contar la tanda de penaltis, ¿eh? Esto parecía un combate de esos de Rocky, toma y daca, toma y daca. Bueno, pues ahí está, Holanda eliminada, España la Final Four de esta competición, que yo todavía no entiendo muy bien, pero bueno, oye, ahí está España, hay que ganar siempre, cualquier cosa, aunque sea el torneo de solteros contra casados. La jornada nos deja también el anuncio del ministro Ángel Víctor Torres de que padece cáncer y se va a someter a una operación. Él mismo ha desvelado que las perspectivas son buenas y que se mantendrá al frente del ministerio. Y le deseamos desde aquí toda la suerte del mundo y una pronta recuperación a Ángel Víctor Torres. Y este lunes tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que el uso de móviles y tabletas en las aulas ayuda al progreso del alumno o son más una distracción, sobre todo a edades tempranas? En la Comunidad de Madrid tienen claro lo segundo, por eso lo pregunto. Ya han prohibido cualquier aparato electrónico en las aulas a partir del próximo curso. Solo se admiten en las actividades en grupo y bajo la estricta supervisión del docente. Y aquí se han puesto hasta de acuerdo con Cataluña, entre Madrid y Cataluña, ¿eh? Miren por dónde. Pues parece que los expertos se habían dado cuenta de que el sistema no estaba ayudando y los resultados de los alumnos iban cada vez peor. Los suecos, que en esto van un rato adelantados, fueron los primeros en introducir la tecnología en las aulas y, oigan, los primeros también en retirarlas. Parece que eso de usar lápiz y papel viene a ser la mejor manera de fijar conceptos, dejando de lado que los peques se distraían con cualquier cosa con la que tenían acceso, a la que tenían acceso, menos con la materia en cuestión. Tampoco hacía falta ser un lince, ¿eh?, para adivinar que esto podía pasar. Después, claro, fiar toda la supervisión al profesor en clase es también complicado. Y suponemos que se las verían y desearían para que se mantuviese la atención donde se debía. Toma, como decimos en Cataluña, en Madrid todavía lo tendrán hasta el año que viene, hasta el curso que viene. Y bueno, en Canarias, pues ahí están. Es cierto que las nuevas tecnologías pueden servir para el trabajo remoto, para las tareas de clase, qué sé yo, para trasladar materiales a los alumnos. Pero en clase, a lo que se ve, nada como el libro de toda la vida. Y ojo, un profesor con ganas y con experiencia. Piense usted en ese maestro, en ese profesor que le ayudó a comprender una asignatura o a lo mejor apreciarla hasta el punto de dedicarse a ella. Yo conozco algunos casos, ¿eh?, en los que un buen maestro supo despertar vocaciones ocultas. Va por ellos. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. ¿Qué pasa, Daniel Pinelo? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Roberto.
¿Qué te parece la cancioncita? Habla de un día de escuela, precisamente, ¿eh? Está elegida, ¿eh? Está elegida desde Chuck Berry. Está elegida conciencia, ¿eh? No te pienses tú, que solo por el ritmito de la canción.
Algunos, si nos dan a elegir, volveríamos al colegio, ¿eh?
¿Sí?
A la inocencia infantil, ¿fuiste? En la que no había que madrugar tanto, sí, un poquito.
¿Fuiste feliz en el colegio?
Hombre, sí.
Sí.
Lo comparto.
No, oye, hay gente que no
tenía
le gustaba
menos,
nada.
Hombre, a ver, tenía sus cosas malas, sus clases de matemáticas y esas cosas.
O sea, que tú eras de letras exactas, como
no,
yo.
No, si yo al final hice de ciencias, pero oye... Ah.
Que, pues entonces, ¿de qué te
no significa que me gustase, no significa que me gustase.
Pero bueno, hombre,
no sé.
Está bien, yo...
Pero oye, el cole uno era... vivía ajeno a los problemas de la vida adulta, ¿eh?
Yo en cuanto pude me pasé a las letras.
Sí,
lo llevaba sobre todo con las matemáticas, tenía problemas. Y recuerdo algunos profesores que me enseñaron a apreciar determinadas materias que no me entraban, ¿eh? Y oye, era después con el tiempo uno dice, gracias a este profesor me despertó la curiosidad, aprobé esta asignatura y me gustó.
Pues yo aprendí en bachillerato a hacer integrales derivadas y ahora ya ni me acuerdo ni sé ni para qué sirve.
Y raíces cuadradas, ¿no? ¿Para qué servirán las raíces cuadradas? Miren lo que tenemos para hoy en el menú.
Mira, y vamos a preguntar a las ONG sobre el encaje legal de la reforma para la derivación de menores migrantes a la península. Hay algunas que no lo ven claro. Conoceremos cómo están los vecinos del edificio desalojado en la Avenida de Canarias en vecindario. Y abriremos también el debate, lo comentabas hace un momento, sobre esa prohibición total de móviles y tablets en colegios, como ha anunciado la Comunidad de Madrid. En la tertulia de las 8, Paco Ramos y José Carlos Naranjo. Y hoy conocemos más a fondo la vida de la presentadora y creadora de contenido, Cata González.
Hail, hail, rock and roll. Rock and roll, lo he pronunciado como Chuck Berry. Rock and roll para esta mañana de lunes, 7 y 6 minutos, titulares. Seguirá como ministro.
Ángel Víctor Torres anuncia en el Congreso del PSOE de Gran Canaria que padece cáncer y que estará 2 semanas de baja para una intervención quirúrgica en abril, pero sin que conlleve una delegación de funciones, por lo que continuará como ministro de Política Territorial y Democrática a todos los efectos.
No vulnera la Constitución.
El propio Torres insiste en que el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas es perfectamente constitucional y pide al gobierno de Canarias que evite cualquier intento de recurrirlo, en especial a su vicepresidente, el líder del PP en las islas, para que sus compañeros de partido no boicoteen la reforma de la ley de extranjería.
Vuelos desviados.
El viento cruzado en el aeropuerto de Tenerife Sur ha provocado este domingo el desvío de 3 vuelos a Gran Canaria procedentes de Helsinki, Liverpool y Londres.
El viento también afecta a Telde.
Las fuertes rachas han levantado una plancha del techo del SEIP La Garita, que obligó a la intervención urgente de los bomberos. Los vecinos y miembros de la comunidad educativa dicen que ya habían advertido del peligro desde el sábado.
Clamor contra los vertidos.
Unas 2.000 personas se manifiestan en Puerto de la Cruz contra los vertidos en Playa Jardín, cerrada, recordemos, al baño desde julio por contaminación. Algunos bares incluso tuvieron que retirar las terrazas al paso de la marcha ante una afluencia superior a las previsiones.
Y en los deportes, el Tenerife consigue la victoria ante el Cádiz y Pedri anota el penalti decisivo para clasificar a España para la Final Four de la Nation League. Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 2-1. Ganó el Club Deportivo Tenerife al Cádiz. El Tenerife se sitúa a 11 puntos de salir de la zona de descenso a falta del partido de la jornada de hoy que tiene que jugar el Real Zaragoza. En primera división, no hubo jornada por los compromisos de la selección española que eliminó a Holanda en la tanda de penaltis. Por cierto, el penalti decisivo para la clasificación de España anotado por Pedri. La Unión Deportiva Las Palmas, eso sí, ya prepara lo que va a ser el siguiente partido, que será el lunes 31 de marzo a partir de las 8 de la noche en Vigo, en Balaído frente al Celta. En la Liga Iberdrola, Deportivo 0, Costa de Tenerife 0. También hubo jornada en baloncesto en la Liga ACB con victoria de la Laguna Tenerife 96-84 ante la Andorra y triunfo del Gran Canaria 86-95 frente al Girona. Y en voleibol arrancaron ya los playoffs por el título. En el primer partido de los cuartos de final, victoria del Guagua 0-3 ante el Cisneros Tenerife.
Hotel San Resort nos trae cada día el tiempo. Atentos este lunes de nuevo al viento, Pinelo.
Quienes tengan que coger hoy barco o avión, seguramente lo pasen un regulinchi, ¿eh? Hoy el viento va a seguir haciendo de las suyas. Hay aviso amarillo en La Gomera, El Hierro, toda Gran Canaria, salvo el norte, cumbre de La Palma y sur de Tenerife. Y aviso amarillo por oleaje en el litoral de Lanzarote, sur de Tenerife y toda Gran Canaria, también exceptuando el norte. Va a predominar la panza de burro en todo el norte de las islas, con alguna probabilidad baja de lluvias débiles en las de mayor relieve, sin descartarla incluso en Lanzarote y Fuerteventura. Y las temperaturas siguen con pocos cambios este lunes, algún ligero ascenso en el interior de las islas más montañosas.
Muy bien, enseguida, nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orquestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará a los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret. Reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
El 22 de marzo llega Photomagic Alicios. Un día lleno de estrellas con tus personajes favoritos. Y te están esperando para hacerse una foto contigo. Porque la estrella eres tú. Ven y pasa un día de película. Photomagic Alicios. La estrella eres tú. Vive Alicios.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Daria es profesora de literatura y desde hace meses vive exiliada en Madrid. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Viviendo en Madrid, ¿tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida. Me declaran en búsqueda de captura.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Atlante Canarias nos trae cada jornada nuestro diario de a bordo, que trae aquí debajo del brazo Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Siempre te digo viento en popa toda vela, y hoy más que nunca, porque seguimos en aviso amarillo en prácticamente pues en todo el archipiélago canario. Cuidado con el viento.
Hoy no hay que desplegar.
Mientras sea en popa, mejor.
Hoy no hay que desplegar la cangreja ni la vela mayor. No, hay que arriarlas más bien, ¿no?
Vamos servidos de viento, efectivamente. Oye, voy a empezar. Hablamos mucho de población en Canarias, ¿verdad? Y bueno, hay argumentos, en fin, a favor incluso de los xenófobos, que a ver los haylos, como las Megas, ¿no?
¿Por qué dices eso?
No, a ver. Hay argumentos a favor y en contra. Cada uno puede buscar las cifras, en fin, según quiera, ¿no? Pero yo no quiero entrar en valoraciones, sino quiero ofrecer los datos a los oyentes y que cada uno saque sus propias conclusiones. Fíjense, los últimos datos del ISTACA, 1 de enero de 2024, recogen que el 22... Igual no me he expresado bien, Roberto, no ha sido muy afortunado lo que he dicho. Que nadie me malinterprete, por favor.
Que preguntaba por qué.
Digo, los datos indican que el 22,6% de los habitantes de Canarias han nacido fuera de España. O sea, tenemos un 22% ahora mismo, 0,6 exactamente, de extranjeros En la población canaria. Exactamente, en números enteros son 505.075 personas, 505.075 las que han nacido fuera de España y que actualmente residen en Canarias. Fíjate, lo digo por romper algunos clichés que parece que hay por ahí, que muchos dicen, no, es que hay muchos africanos, muchos inmigrantes que vienen, el problema son los africanos. Pues no. Pues no, 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 no. Tenemos, fíjate, de esos 505.075 personas que han nacido fuera de España, los más numerosos son los americanos, 261.422. Personas que han venido desde América. Desde Europa, 172.000. Y solo 47.077 africanos a día de hoy. Tenemos también 23.490 asiáticos. Fíjate que por islas, por ejemplo, Fuerteventura es la que presenta un mayor porcentaje de población nacida fuera de España. Un 38,4%. 4 de cada 10 personas casi, que residen en Fuerteventura son extranjeras. Seguida de Lanzarote con un 33,2%. Y si te estás preguntando, pues, nacionalidades, ya te digo yo que la más numerosa es la venezolana. El 3,7% de la población de Canarias es de Venezuela. El país, lógicamente, exceptuando España, de donde más reside gente en Canarias, seguida de Cuba, un 2,6%. Yo no sé si ustedes tienen la percepción de que hay tanto cubano en Canarias, pues sí. Son los segundos más numerosos.
No, y colombianos también.
Colombianos en el tercer grupo, con un 2,2%, y los italianos,
también,
que se han encaramado ahí en los últimos años, han superado a los británicos como los principales residentes europeos en Canarias. Italianos hay casi un 2%.
Yo sí me cruzo cada vez con más italianos, eso es verdad. Uh-huh. Eso es verdad. Pero bueno, parece lógico, ¿no? Venezuela, Cuba, con quien...
Sí, Venezuela parece bastante lógico.
Hay un viaje de ida y vuelta, ¿no?
Sí,
de Canarias emigrando allí.
Colombianos. Bueno, cada vez hay muchos también, y italianos, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, por referencia, en 2024 aumentó el número de venezolanos residentes en Canarias en 5.596 personas. O sea, que siguen llegando venezolanos, obviamente por la situación, muy desagradable, seguramente para muchos de ellos que se vive, digo seguramente, porque los que permanecen a la élite a lo mejor no es tan desagradable, pero bueno, hombre, para el 90% de la población, desde luego
que... Viven bajo una dictadura y lo lógico es que se quieran ir de allí. Es así de simple. Si algún día vuelve la democracia a Venezuela, pues probablemente muchos estén deseando volver.
Bueno, a la pues ya lo saben. Las personas procedentes de Sudamérica son mayoría aplastante en Canarias, fundamentalmente, como digo, encabezado por Venezuela, Cuba y Colombia. Oye, quiero centrarme ahora a Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado aquí en COPE Canarias, este programa, del problema de las quejas ciudadanas sobre las ratas en Las Palmas de Gran Canaria. Fíjate, en las últimas horas se ha hecho viral un vídeo. Yo lo estaba viendo por aquí en el diario La Provincia, de su edición digital, y la verdad que el vídeo es bastante curioso. Es una rata literalmente tomando el sol en la playa de Las Canteras.
Sí, muy ratatouille.
Claro. Y tú dices, bueno, ¿por qué tomando el sol? Porque normalmente cuando tú ves una rata, la rata sale disparada. Además, son unos roedores, unos animales que...
Están acostumbrados a estar en Las Canteras.
Sí, sí, ¿no? Unas velocidades tremendas. Bueno, pues aquí está la rata tranquilamente en la zona de ducha, ahí pegadita a la pared. Pues sí, eso, tomando el sol. Sí, es que
se habrá duchado antes para ir secándose. No es esquiva como las ratas, no, que se quieren ir, sino que ya dice, aquí estoy a gusto y aquí me planto.
El vídeo, como digo, se ha hecho viral, como se hizo viral también, uno recuerdo también que la zona de Mese López, dentro de un comercio, en un maniquí, etcétera. Pero hombre, más allá de la broma, pues caramba, nos pone sobre la pista de que hay un problema que hay que solucionar en la capital Gran Canaria, ¿no? Repito, hoy todos tenemos un móvil con cámara, todos podemos sacar un vídeo. Seguramente este vídeo ahora empezará, de estos que te salen en plan reel en Instagram y en TikTok, estas cosas, y será viral. Pero hombre, la imagen de la rata, Roberto, no deja de ser bastante curiosa, ¿eh? Sí, muy curiosa.
De verdad que sí.
Muy curiosa.
Hemos hablado en su momento también de problemas de plagas de ratas, concretamente en algunos barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Parece que se estaba trabajando contra ellas, ¿no?
Sí.
Esperemos que dé resultado.
Efectivamente.
Esos planes contra esta plaga.
Oye, hablando de situaciones curiosas, ¿te ha pasado, Roberto, Daniel, alguna vez que te vas de viaje por ahí, pones el GPS del coche y de repente apareces en una calle que no tiene salida?
Mira, a mí me pasó en Asturias.
¿En Asturias?
Sí, sí, sí. Queríamos subir hacia el monte, hacia los picos de Europa, y resulta que que bueno, que nos mandó por un camino imposible y llegamos al final a una especie de aldea allí llena de hórreos y tal, y ya no podíamos caminar.
Ya había una vaca en medio.
Vacas había por todos lados, pero sí nos pasó una vez, ¿cierto? Sí, sí. Porque está pasando.
A mí me pasa sin buscarlo en Google Maps, digo, por aquí se tiene que ir antes, error. Ah, o sea, lo mío tiene delito.
Sí, sí, sí. Pues mira, los compañeros de Canal 7 están denunciando que sucede algo muy similar. Cuando se quiere visitar pues una de las, yo creo que de las joyas de la corona en Gran Canaria para la práctica del senderismo, que es el barranco de los Cernícalos, que comparten los municipios de Telde y de Valsequillo. Claro, el problema es que el GPS te lleva a entrar en una pista de tierra solo accesible en un 4x4, que ni siquiera garantiza que se pueda acceder a este barranco por la parte superior, que no es transitable, ¿no? Entonces, claro, te imagínate, denuncio a los compañeros que con buen criterio, esta circunstancia, porque se está produciendo de forma repetitiva, que tú pones barranco de los Cernícalos y te encuentras primero en esa pista, que es solo accesible con un 4x4, imagínate lo que supone. A mí me ha pasado en Fuerteventura, por ejemplo, meterme en un coche de alquiler así por accidente en pistas de tierra, lo pasaba un poquito mal.
Cofete.
Sí, por ejemplo.
Y bueno, el cofete hay que tener.
El melón de cofete deberíamos abrirlo algún día.
Sí.
De por qué el Cabildo de Fuerteventura no ha puesto una. Yo creo que porque no se quiere un poco masificar cofete, entiendo. Pero mira, ha sacado de Dani un buen tema, ¿eh? Yo que he ido a cofete un par de veces y conozco bien Fuerteventura.
Para llegar.
¿Por qué no se ha puesto una vía, en fin, que no sea esa vía de tierra, que te tienes que pegar 45 minutos por esa vía de tierra? Bueno, es un buen velón que podríamos hacer algún día.
El que quiera llegar a Cofete y disfrutar
se
allí,
lo tiene que currar.
Que se lo curre,
claro,
exactamente.
Yo creo que queremos mantener bien un poco la playa de Cofete.
Así no masifica.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, entonces para ir
no sé si es el caso del barranco de los Cernícalos o no.
Los Cernícalos uno lo mandan a otro sitio.
Te mandan a otro sitio.
Y claro, estarán los vecinos de esta zona de donde llega.
Claro, claro. Es que ponte en el lugar de los vecinos. Claro.
Es que hay sitios donde sí se puede pasar, que está a lo mejor la calle asfaltada, pero es una vía muy usada por los vecinos, claro, se masifica de vehículos, y hay algunos ayuntamientos que hace años ya han tomado la iniciativa de poner carteles de prohibido el paso de excepto vecino.
Claro. Sí,
porque claro, el GPS te busca la ruta más rápida
y avisar, te manda por ahí. ¿No? Cuidado que Google le manda por aquí, pero sí, esto sí, por aquí no
por
se
ejemplo,
llega.
Por ejemplo, pues mira,
pues sí llega, señalética. Pero a lo mejor no conviene porque es una calle de doble sentido muy estrecha y hay coches aparcados y los vecinos pues
bueno,
no pueden pasar.
Cosas que pasan, Roberto. De todas formas, tú dices, hay pueblos de la península que de repente acabas en una zona peatonal con una escalera y que no puedes salir, por ejemplo. ¿No? De hecho, he visto imágenes virales de ellos también en esos pueblos de esta España nuestra, Roberto.
Bueno, pues nada, Guillermo, que cuando llegues a Cofete no tengas problemas.
Espero.
Mira, a ver,
de todas formas,
pudiera.
Ya sabes que las compañías alquileres en Fuerteventura lo primero que te dicen es que ellos no te cubren ningún seguro en pistas de tierra, o sea que. Pero bueno.
¿Quién pudiera?
Algún
quién
día
pudiera.
Hablaremos de Cofete con más detalle.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Desde hace 55 años en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Y ahora, en los océanos, estamos de carnaval.
Coge tu disfraz y ven a disfrutar del Carnaval del Sur. Del 20 al 31 de marzo, cabalgatas, galas, festivales, concursos, Carnaval de Día, COSO. Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona. Consulta programación en arona.org.
A Venezuela va mi carnaval.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayuda a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.moeveglobal.com.
Siete y 7:25 de la mañana. ¿Algún apunte antes de las claves del día? Mira, Fran nos dice que efectivamente a él le parece bien lo de que para Cofete sigan las pistas de tierra para no masificar, claro. Dice. No solo Cofete, sino toda la zona de Morro al Puertito, ¿eh? Y después te está llegando algún mensaje, Pinelo, de personas a las que el Google Maps le ha llevado a algún sitio donde no debería
estar. Las Palmas de Gran Canaria, la calle La Campana, bajé escaleras con un coche de alquiler. Los vecinos me dijeron que era el tercero en un mes.
En la calle La Campana, ¿sí? Sí. Oye, pues allí pues detectamos otro lugar, ¿eh? No solo el barranco del Cernícalo, sino el barranco en la calle La Campana allí, que se bajan por las escaleras.
Bueno, aquí contamos hace unos meses que en un acceso al barranco de las Angustias en La Palma, en los Llanos Aridanes, pues un coche de alquiler se metió por un sendero empedrado, un camino de piedras literalmente para senderistas, se metió el coche de alquiler por ahí.
Porque
el GPS creo que lo mandaba.
Lo mandaba el GPS,
bueno,
por ahí.
Sí, tuvieron que sacarlo los
bomberos. Claro,
sí.
Claro, oye, que hay que tener cuidado, porque una vez además metido, tú quieres salir y seguir adelante, porque dice, bueno,
sí,
será un tramito.
Eso ha pasado, vamos a seguir a ver qué pasa, y al final...
Será un tramito, no aseguro manera. Que cuando pase esto, y de repente te ves ahí trabado en un sitio donde ya no puede salir. Bueno, vamos ya con las claves del día que nos trae la irlandesa. Esta semana pendientes de nuevo del decreto para el reparto de menores migrantes, una vez que ya se ha publicado en el BOE y que algunas comunidades como Aragón han anunciado que recurrirán a la justicia.
Sí, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha negado tener miedo ante posibles recursos que ante el Tribunal Constitucional puedan poner esas comunidades gobernadas por el PP. Clavijo dice que es un texto legal muy consolidado.
No, miedo no, porque primero es un decreto muy trabajado jurídicamente. Ese recurso al Constitucional no para nada, el decreto ya está en vigor. Si lo que tenemos es, ahora mismo, pues estamos concentrados en la aplicación del decreto. Es una norma nueva, por primera vez se modifica la ley de extranjería, una ley orgánica. Ha sido un trabajo desde Canarias hacia el Estado, donde hemos asumido nosotros ese papel, digamos, impulsor. Y lo que hay ahora es que aplicarlo correctamente.
Pero no solo genera críticas en el PP, ONGs como Plataforma de Infancia o Fundación Raíces han expresado sus dudas por el encaje constitucional de emplear un real decreto ley para implementar un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados desde zonas de llegada, como es el caso de Canarias, también Ceuta. La abogada de la Fundación Raíces, Paloma García de Viedma, apunta a las enormes dudas, dice, que genera entre los juristas el encaje en el sistema constitucional de regular mediante decreto ley cuestiones que afectan a la protección de la infancia en desamparo y a los derechos fundamentales.
Regular mediante un decreto ley cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de niños y niñas, a la protección de la infancia, es algo que a los juristas nos genera mucha incertidumbre y muchas dudas respecto de su encaje en el sistema constitucional. Y esto nos parece un gran riesgo, no solo por el riesgo de que el Real Decreto sea posteriormente anulado, sino porque abre una puerta a que se afecte directamente por vía de decreto ley a derechos fundamentales.
¿Qué proponen ellos? Bueno, la Fundación Raíces dice que la vía jurídica más garantista, segura y duradera pasaría por elaborar una ley de armonización que requiere de mayoría absoluta para ser aprobada en el Congreso y que es la vía prevista en la Constitución para regular las competencias autonómicas que afectan al interés general del Estado.
Nosotros valoramos que una solución más garantista, duradera y adecuada sería, trabajar en una ley de armonización que es una vía que prevé la Constitución para armonizar las competencias que corresponden a las distintas comunidades autónomas por razones de interés general del Estado. Entendemos que esto sí proporcionaría una vía más garantista y más, una regulación más garantista y más duradera. Para ello hace falta una mayoría absoluta de las Cortes, por lo que el acuerdo político y la voluntad y el compromiso de las fuerzas mayoritarias es indispensable.
Bueno, es lo que dice Fundación Raíces, pero también, Roberto, hay quienes celebran ese acuerdo y ven en él la oportunidad para mejorar las condiciones y la atención a los menores que siguen en Canarias, una vez que se puedan desahogar algo los centros de las islas, que todavía, recordemos, pues siguen sobresaturados porque todavía esa derivación no ha comenzado.
No se ha producido.
En el caso, por ejemplo, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Cuyo coordinador territorial en Canarias es Juan Carlos Lorenzo de Armas. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Ah, ahora le escucho.
Disculpa.
Nada, ya le podemos escuchar bien. Es verdad que hay un informe de Amnistía Internacional que reflejaba un sistema de acogida ya sobresaturado, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, yo creo que el informe de Amnistía Internacional, que justo salió casi a colación de estos últimos movimientos en el que
el día antes.
Real Decreto, sí. Ya, digamos, de alguna forma mostraba las grandes costuras de un sistema que no funciona. Un sistema que es hostil con los niños, con las niñas, con las organizaciones y con los trabajadores, con las propias instituciones, ¿no? Y vivimos prácticamente en un contexto de permanente angustia institucional. Y por otro lado, un informe que de alguna manera refleja lo inviable del modelo actual. Es un modelo que genera de alguna manera violencia, no solo material, sino también emocional en los niños y las niñas. Un modelo que no permite el acceso a la regularización o que impide, de alguna manera, obstaculiza el acceso a la regularización con permiso de residencia y trabajo. Un modelo que no cuida las cuestiones relacionadas con los proyectos educativos, con la inclusión y con la integración. Un modelo, en definitiva, que prácticamente se limita a sustancias y necesidades básicas y a cuidar la convivencia. Y eso es un modelo insuficiente, yo diría que deficiente, para niños y niñas.
¿Pero el modelo mejorará en cuanto esa saturación disminuya? Cuando haya menos alumnos a cargo, menos personas, menos menores a cargo de cada educador.
Nosotros sabemos que la situación actual es una situación de sobresaturación, de sobredimensión, que cuando un sistema está en ese tipo de contexto, normalmente fragiliza la garantía y precariza la atención. Para nosotros el oxigenar el sistema, de crecer, en el caso canario, el decrecimiento del número de niños a tutelar y a educar, y por tanto poder dotar de racionalidad al sistema, nos tiene que ayudar obviamente a trabajar mejor, a trabajar de una manera mucho más planificada, de una manera que no corra el riesgo de caer permanentemente en la emergencia ni en la autocomplacencia de que lo que hacemos, pues mira, que más que menos está bien. En cualquier caso, no solo basta con decrecer y con distribuir territorialmente de una manera equilibrada y diríamos que solidaria en todo el territorio español. Creo que hay que aprovechar el viaje para también establecer una serie de estándares mínimos de acogida que tenga que ver con las ratios de niños y niñas por centro, los perfiles profesionales y la formación y capacitación del mismo, las condiciones materiales y espaciales y, por supuesto, el proyecto educativo al que deben estar sujetos las personas acogidas para que, de alguna manera, podamos dotarles de ciertas capacidades y ciertas habilidades para desempeñar en el futuro un proyecto de vida autónomo.
No se está haciendo,
aprovechar el viaje.
No se está haciendo de esa manera. Yo, sin conocer, por ejemplo, yo me cruzo cada vez más con niños que vienen de fuera y los ves con mochilas, esperando la guagua para ir al colegio. Uh-huh. Me da la sensación de que están dentro de esa vía de normalización, ¿no?
Sí, de alguna manera, sobre todo aquellos niños que son de edad inferior a 16 años, sabemos que la escolarización es obligatoria en el Estado español. Por tanto, en ese contexto, digamos que las dificultades son otras, quizás la adaptación de los currículos profesionales o de qué manera podemos generar ciertos espacios de transición, esas aulas puentes, para que los chiquillos puedan adaptar su nivel educativo, que quizás desde sus países de origen no es perfectamente alineado con el sistema educativo español. Yo creo que las dificultades están cuando los niños tienen más de 16 años, entre 16 y 18, en el que, dependiendo de la organización gestora del dispositivo del sistema de protección, y en el que, dependiendo incluso dentro de la entidad gestora del recurso de que se trate, pues las posibilidades y las oportunidades para la formación, por ejemplo, ocupacional, son más o son menos. Es decir, depende sobre todo de algo tan no diría que tan simple, pero, por ejemplo, nosotros yo creo que podemos constatar que aquellos centros que tienen menos de 40 plazas funcionan mejor que aquellos que tienen más. Y, por tanto, cuando estás hablando de un centro, de un macrocentro de 200, 300 plazas, es muy complicado hacerlo bien. Es muy complicado poder destinar los recursos y tener la capacidad operativa para poder insertar, por ejemplo, en contextos de formación ocupacional a los niños y a las niñas. Cada vez se está avanzando más en eso, pero nosotros entendemos que todavía hay mucho camino que recorrer.
Claro. Luego, Juan Carlos, hay un problema que no depende solo del dinero. Es decir, claro, de repente hay que atender a casi 6.000 menores como ocurre en Canarias, ¿no? Tienes que encontrar personal que lo haga, personal cualificado que a lo mejor no hay suficiente, ¿no? Porque bueno, de repente es una demanda tan grande que no encuentras los profesionales necesarios o los profesionales adecuados a lo mejor para tanta demanda.
Sí, comparto la afirmación, es decir, el sistema requiere de un número de personas trabajadoras tal que también que necesita capacitarlo, es decir, no hay profesionales en el sector social que puedan hacer frente, digamos que con la capacidad y la experiencia necesaria a un reto como el trabajar o el desarrollar un proceso de intervención en un centro de menores extranjeros en la compañía. Es complicado. Y sobre todo, además, el sistema es lo suficientemente hostil también con las personas trabajadoras que hace que estas personas se agoten, se fatiguen y se terminen frustrando y abandonando a lo mejor la ocupación que estaban desarrollando hasta ese momento. Por tanto, el hecho de la capacitación, la experiencia y la formación de personal especializado, personal técnico especializado, también tiene que ser uno de los retos en los que mejorar los estándares de acogida. No basta solo con tener una persona que pueda ser un mediador lingüístico o algo parecido en los centros, necesitas algo más. Y también los diferentes modelos que las organizaciones sociales desarrollan, hay algunos que apuestan más por personal educativo, hay otros que apuestan más por personal para el cuidado de la convivencia, por decirlo de alguna forma, o sea, depende del modelo. Y por tanto, un niño no puede depender de la suerte en qué modelo le toque caer. Por tanto, tenemos que tener los estándares mínimos necesarios para desarrollar un trabajo de intervención garantista,
claro,
digamos.
Claro. Mira, nos dice, por ejemplo, un oyente, Juan Carlos, dice, los profesores estamos haciendo un esfuerzo con muy pocos recursos para que estos niños aprendan español y se integren, ¿no? Y dice que si salen adelante es gracias al esfuerzo y solidaridad de los profesores, que diga. Estos niños se integran en una clase, sin transición, sino que van a una clase normal, habitual, de la que tendrían por su edad, aunque no sepan el idioma, aunque apenas hayan sido escolarizados antes. Claro, es complicado, ¿no?
Es complicado, claro que es complicado, porque
no tiene ningún profesor, no hay ningún profesor de refuerzo, como ocurre con otros alumnos, a lo mejor, que necesitan este tipo de apoyo.
Yo desconozco exactamente cuál es la situación en ese sentido, pero creo que no deben de contar con muchos recursos de apoyo a la hora de poder, digamos que, monitorear y hacer un acompañamiento a una transición, a un nivel educativo de una manera relativamente normalizada. Es complicado, porque el idioma es un primer hándicap, ¿no?, que genera un obstáculo para poder integrarte de manera normalizada en un nivel X educativo. Pero entendemos que también hay que hacer el esfuerzo de decir, bueno, como pasa con muchas personas de origen extranjero, estamos hablando solo de personas que estén tuteladas, sino personas que no lo están, pero que viven entre nosotros y que de alguna manera también necesitamos en sociedades diversas y sociedades en las que la presencia de personas extranjeras es significativa, necesitamos de alguna forma ciertos enclaves educativos que permitan agilizar ese proceso de inclusión, ¿no?, y de integración en un nivel educativo que puede ser el tuyo. También es verdad que es complicado lidiarlo.
También es verdad que la mayoría probablemente se integran rápido, es decir, que a esas edades rápidamente, bueno, no sé el tiempo que tenga, pero que a esas edades rápidamente cogen el idioma mucho más rápido que lo que lo haríamos nosotros en edad adulta, por ejemplo, ¿no?
Entonces, sí,
hay que decir.
Sí, yo creo que eso es algo importante también, ¿no? Y sobre todo, mientras más pequeños son, más capacidad, claro, de asimilación y de integración tienen.
Sí, sí, estábamos comentando el otro día, y lo estaba comentando yo, como por ejemplo los veía animando un grupo de estos muchachos jóvenes, animando al Canarias, un partido en Laguna Canaria, y cómo estaban allí animando y cómo estaban disfrutando del partido, y me pareció un ejemplo de integración, ¿no? De decir, bueno, pues mira, ya están animando los colores, ¿no?, de aquí.
Sí, Y sabes que por ejemplo, el deporte, las actividades de ocio y tiempo libre también generan un acercamiento y un manejo, digamos que son la gran excusa para también mejorar las competencias lingüísticas y de socialización y de integración. O sea, al final, trabajar en la comunidad es algo importante para todo el mundo, pero también especialmente para aquel que tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder integrarse.
Juan Carlos, buenos días. Esta buenos semana días. O los días anteriores hemos estado hablando mucho de los plazos, ¿no? Para que esta ley realmente no es que entre en vigor, porque ya está ese decreto, sino que se materializa. ¿Cuándo vamos a poder ver a los centros de Canarias desahogándose en cierta manera por la derivación efectiva de los menores a la península? Y claro, tenemos la incertidumbre, ¿no? De hasta qué punto las comunidades autónomas que han sido más reacias con este tema, pues cumplan con la ley. Y sean ágiles y efectivas a la hora de que esto se solucione, ¿no? No sé si ustedes temen también que se pueda paralizar un poco por la vía tanto política como judicial con posibles recursos.
Bueno, yo creo que el riesgo está ahí y hay algunas comunidades que han manifestado su intención de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional y otras también del mismo signo político que paradójicamente hablan de que van a cumplir la ley como no puede ser de otro modo. Aquí no estamos hablando de un contexto de colaboración, sino estamos hablando de un contexto en el que hay que cumplir la ley. Y por tanto, para nosotros la importancia de ejercer la responsabilidad política y legal y ser pedagógicos y no demagógicos en la acogida de niños y niños es el camino. Nosotros también sabemos que la coordinación interadministrativa es imprescindible para que se pueda establecer una dinámica lo más normalizada posible. Nuestro deseo es que no existan obstáculos a que se pueda desarrollar las diferentes acciones, ya no solo las situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, sino sobre todo los planes de actuación para poder descongestionar el sistema, ordenarlo, porque lo que pretende este Real Decreto Ley principalmente es ordenarlo y demás. También es verdad que este Real Decreto Ley, la idea con respecto a los tiempos que señalaba, bueno, sí, es de obligado cumplimiento desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. También sabemos que se necesitan establecer ciertas condiciones y ciertas dinámicas, cierta operativa para poder llevarlo a cabo. Sabes que el Real Decreto establece dos tiempos distintos. Un primer tiempo, que en el caso de contingencia migratoria extraordinaria, cuando una comunidad autónoma triplica su capacidad ordinaria de acogida, en 15 días se supone que el niño debe estar reubicado en otra comunidad autónoma. Pero también es verdad que sabemos que hasta el día 31 de marzo es el plazo que ha dado el Gobierno del Estado para que las comunidades autónomas puedan señalar dos cosas. Uno, la capacidad ordinaria de acogida, y dos, la capacidad actual o las plazas actuales ocupadas. A partir de ahí es cuando se desarrollan todas las proyecciones con respecto a quiénes tienen que acoger, quiénes tienen que ampliar X número de plazas, y por tanto para saber dónde van a ser las ubicaciones precisas de los niños y las niñas. Y luego el otro plazo es que aquello que suponga una sobresaturación del sistema, hay un plazo de un año para poder ir reubicando en otros territorios en función también de la capacidad que estos tengan. Creo que es clave conocer la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma, porque hay bastante, yo diría que discordancias entre las cifras que conocemos por unos registros, por otros, etcétera, etcétera. Hay que ser honestos en eso, hay que saber que tenemos que establecer desde cada uno de los territorios una capacidad ordinaria que sea real y que sea posible dentro de un sistema de bienestar territorial, y a partir de ahí empezaríamos a ver dónde las ubicaciones se puedan producir, pero no será fácil saber eso. Creo que ahí está la clave del asunto y ahí hay que ser responsable políticamente y los territorios también.
Pues veremos, nos irán dando las claves a medida que se vayan cumpliendo estos plazos, iremos viendo cómo se desarrolla este traslado de menores y cómo influye esto en la mejora, en la atención a estos niños aquí en las islas. Juan Carlos Lorenzo de Armas, coordinador territorial de SEAR en Canarias, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Mentes Expertas vuelve a Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Víctor Coopers.
Y significa que cuanto más tiempo dedicamos a pensar lo que sí nos gusta en nuestra vida, lo que sí es bonito, lo que sí funciona, lo que sí va bien, menos tiempo nos queda para darle vueltas a las pequeñas preocupaciones.
El próximo miércoles 2 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus. Últimas entradas a la venta en mentesexpertas.com. ¿Te lo vas a perder?
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oigan, pues nos siguen llegando mensajes de gente que quiere ir a un sitio y Google Maps lo manda por otro y de repente, pues bueno, se encuentran o bien en el sitio donde no querían ir o bien metidos en una calle de la que después no pueden salir. Estábamos hablando con algunos que habían tenido que bajar por unas escaleras con el coche, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria. Nos está hablando otra persona, otro oyente que dice que lleva años intentando cambiar de ubicación una playa de Costa de Eje, que Google le acepta el cambio, pero después sigue igual. Y la playa es la playa del Bobo. Cada vez que alguien coge la de Google, lo mandan a Playa Torbiscas,
por ejemplo. Quieren que vaya a la playa del Bobo.
A la playa del Bobo no quiere que vaya Google. Y bueno, a lo mejor eso viene bien. Fíjate que hay gente que prefiere que no sé, que determinadas sitios no aparezcan en Google porque dice que después se masifican, ¿no?
Y pierden su canto, ¿no? Y no se puede ir. Y bueno, también pues se maltratan muchas veces, ¿no? Pues se dejan basuras y la gente pues lógicamente hace un uso incívico del espacio.
Y esta mañana planteábamos otra duda, otro dilema en torno a esa decisión de la Comunidad de Madrid de prohibir el uso de pantallas por parte de los menores. Esto ya lo hacía la Comunidad de Cataluña, pero la Comunidad de Madrid ya prohíbe, a partir del próximo curso, cualquier aparato electrónico en el aula. Pínelo.
Sí, no solo quedarán desterrados los móviles, sino cualquier ordenador o tableta, excepto en las actividades en grupo, bajo la estricta supervisión del docente. Es una medida, como dice, que ya está en vigor, por cierto, en Cataluña. Allí la consellería planea ir más lejos, incluso prohibir el uso de pantallas en todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato. Estamos hablando de alumnos de casi 17 años, así que cabe preguntarse si estamos ante una vuelta al lápiz y papel de toda la vida o el desarrollo tecnológico tiene un punto de no retorno incluso en el aula. ¿Qué hacemos con esto?
Vamos a preguntar a José Luis Marrero, es director pedagógico de la red Arenales y director titular del Colegio Sagrado Corazón de Tafira. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estamos?
Bueno, los suecos también, que en esto son unos adelantados, decíamos antes, fueron los primeros en meter todos estos aparatos en las aulas y han sido los primeros también en sacarlos de ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no está funcionando las nuevas tecnologías dentro del aula, José Luis?
Pues tengo que decir una pequeña corrección. Los suecos no han hecho eso.
Anda.
Los suecos emitieron un informe que luego salió en prensa y mucha gente solo leyó los titulares.
Se ve que nosotros, entre ellos.
En el que decía que lo que había que restringir era el uso indiscriminado de los móviles individuales de los alumnos en las aulas.
Pero no las tabletas.
No de las tabletas, ni muchísimo menos. Eso se ha corrido como la pólvora en los diversos medios, y los que hemos leído el informe, en inglés, yo el sueco no lo domino todavía, que es muy difícil, pues efectivamente nos quedamos un poco asombrados de cómo se tergiversó toda esa información. Y ese tema de las tabletas, o en general el uso de los dispositivos electrónicos, crea controversia, pero me parece que hay que hablar desde los datos y desde el conocimiento real. He podido estar en colegios donde este tema se lleva con supervisión, se lleva controlado, y he estado en colegios donde simplemente se ha introducido un dispositivo electrónico. Claro, las diferencias son abismales, obviamente.
Claro, lo que observan o lo que se observa por parte probablemente de muchos docentes es que contribuyen a una mayor distracción del alumno, ¿no? Porque me imagino que, claro, ahí tienen acceso también para entrar en otras páginas, en otras cosas, en TikTok, en lo que sea, y de repente pues no están a lo que tienen que estar, ¿no? Esa sería la principal queja, José Luis.
Efectivamente, pero si te fijas, ya no estamos hablando del dispositivo, sino el uso y la formación que no se ha dado de ese dispositivo. Es decir, hay veces que explico cómo cuando tú le das a un niño o a un adulto, vamos a poner un adulto, las llaves de un Ferrari, y no le explicas que en cuanto tocas el acelerador te empotras contra la pared, pues es muy posible que se dé un castañazo, ¿no? En los centros educativos, al menos los que yo conozco, se lleva un control y hay una dinamización de las tabletas o de los ordenadores que precisamente limita su uso a aquello que el profesor decide que sea educativo o no. Y no es que sea un acceso indiscriminado. Y el problema muchas veces está fuera del aula, que no en el aula técnicamente, donde efectivamente ya los alumnos tienen un descontrol absoluto, y ahí cada uno de los adultos somos más responsables de lo que está ocurriendo. Me refiero a los que tenéis hijos, pues, o tenemos hijos, pues ahí hay que hablar efectivamente de cómo estoy yo educando en ese asunto.
Ya, ahí estamos centrados más en el móvil quizá, ¿no?, que en otra cosa, ¿no? ¿Para qué, según su experiencia, José Luis, para qué puede ayudar el tener una tablet, tener un uso de un ordenador en clase?
Pues para desarrollar la competencia digital de cada uno de los alumnos. Es decir, estamos en un mundo donde la tecnología se usa en todos los ámbitos. Bueno, perdón, menos en uno que está prohibido y está mal visto, que es la educación. Hombre, no, estas cosas no son así. ¿Qué pasaría si a un cirujano le decimos, oye, no me operes con la laparoscopia, opérame al estilo tradicional y una raja de 35 centímetros? No tendría sentido que un sistema político se metiera a decir eso, ¿no? O en cualquier otra profesión. O, por ejemplo, que tú me dijeras, José Luis, vente aquí a la cadena COPE que te vamos a hacer la entrevista presencial, porque tenemos prohibido usar la conexión a través de los móviles. Y dices, hombre, no, que si, la tecnología no es ni buena ni mala, depende de cómo se use. Y efectivamente se puede formar en un buen uso adecuado a los alumnos y a los profesores para que busquen información, para que desarrollen el sentido crítico, para que no les cuelen fake news, para un montón de cosas que, lógicamente, si no te enfrentas a ellos, pues no lo vas a aprender. A mí me parece que el tema de la tecnología tiene bastante que ver con no se puede aprender a nadar en teoría. Hay que meterse en el agua y nadar. Pues con la tecnología hay que irse metiendo, cada uno a su nivel, para que efectivamente se pueda utilizar bien. Esa es mi opinión personal.
Claro, pero hay cuestiones de uso de tecnología que, bueno, que a lo mejor hay asignaturas que se deban ocupar de ello, no sé, o la propia formación, de la propia interacción del profesor, por supuesto, en casa, pero digamos que sería la cuestión que se plantea es el uso para determinadas materias, es decir, para, yo qué sé, las matemáticas, la lengua. Al final, el lápiz, la interacción lápiz-papel... es más beneficiosa para el alumno, le permite tener una mayor atención que desarrollar esa determinada actividad dentro del aula, que es de lo que estamos hablando, a través de una tablet, por ejemplo.
Hay estudios que dicen que sí, que todo lo que sea escribir a mano o en general desarrollar un trabajo mientras estudias fija mejor en la memoria los conocimientos tratados, eso es correcto. Y por ahí no deberían ir entonces las problemáticas. La problemática sería si prohíbes, por ejemplo, el uso de la tecnología en asignatura de inglés. Por ejemplo, oye, pues allá mismo herramientas muy buenas donde un niño, una niña, un adulto, tú y yo, podemos tener una conversación en tiempo real con una inteligencia artificial. Me refiero fonéticamente, no por escritura, sino sí. Fonéticamente para desarrollar el speaking y el listening. Pues eso ya va a dejar de poderse hacer porque están prohibidos los dispositivos en algunos entornos. O, por ejemplo, no sé, tendremos que usar a lo mejor los antiguos mapas de papel porque ya no se puede usar el mapa de Google para explicar todas las controversias que hay en Ucrania con el tema del Donbass, pues en las asignaturas de geografía o de historia ya no se podrá, pues... En realidad, cada asignatura puede utilizar la tecnología en función de lo que necesita. Por cierto, que lo normal suele ser poquísimas horas al día. Lo que pasa es que se está sobredimensionando el problema. Yo no soy un fanático de no, tecnología a todas horas y tal, no. Lo que digo es, por ejemplo, un niño de primero de primaria de 6 años tiene que acercarse a la tecnología a lo mejor como mucho media hora al día, incluyendo lo que pasamos en casa de tiempo, con lo cual, y en cambio, pues un pibe de una chica de 16, 17 años, pues sí que puede acceder mucho más tiempo de un modo razonable. Insisto en que el tema de la tecnología en sí misma no se trata de matar moscas a cañonazos, sino, oye, ver exactamente dónde está el problema y efectivamente dar soluciones que lo puedan erradicar.
Entiendo, José Luis, que usted no está a favor de posturas radicales, ni de usarlo demasiado, ni de erradicarlo del todo, sino dando un buen uso. También es verdad que los profesores a veces esa supervisión, dependiendo del número de alumnos, de cómo lleven estos, a lo mejor toda esa materia aprendida de casa, pues puede ser un problema también, ¿no? Supervisar 30 alumnos, que todos estén sobre lo que tienen que estar y tal, habría que estar también a ver si no es un problema más añadido que una solución.
Exacto. Y la metodología en el aula también tiene que cambiar. Bueno, yo creo que tiene que cambiar porque efectivamente hace años tú podías estar explicando una materia durante media hora y ahora lo suyo es explicar 10 minutos, hacer una interrupción, explicar, poner un ejercicio, trabajar sobre él, volver, porque por el hecho de que tú estés explicando no tienes que dar por sentado de que los demás te están escuchando y entendiendo, ¿no? O sea que bueno, ahí efectivamente los maestros de primaria nos pueden enseñar mucho a los que nos dedicamos a secundaria y bachillerato, pues son muy de pico y pala, trabajando con los alumnos, que nos pueden dar muchas lecciones.
Bueno, pues José Luis Marrero, que es director pedagógico de la Red Arenales y director titular del Colegio Sagrado Corazón en Tafira. Muchas gracias, José Luis, por habernos atendido. Buenos
gracias,
días.
Gracias y buen día y buen lunes a todos. Venga, hasta luego, adiós.
Bueno, pues ahí está otra voz más sobre este debate que se ha planteado en torno al uso de las nuevas tecnologías en las aulas, ¿no? Mira, una nueva voz, José Luis Marrero, que dice, oye, tampoco hay que quitarlas todas radicalmente. Es verdad que lo del inglés funciona, ¿eh? ¿Cuántas personas a lo mejor lo habrán aprendido o estarán mejorando a lo mejor su conocimiento de idiomas, por ejemplo, gracias al Duolingo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Un juego,
sí,
oye,
sí,
y que funciona, ¿eh?
Lo plantea como un juego y poco a poco vas progresando.
Y vas aprendiendo tus palabras, vas progresando, no está mal, ¿no? Por ejemplo.
Y luego detrás del debate de todo esto está lo de la cuestión de desde qué edad damos el móvil a nuestros hijos, ¿no?
Sí, pero ese...
que yo creo que estaría en el fondo también del asunto, porque claro, tú tampoco vas a pedir como profesor en el aula a los chicos que usen un móvil si resulta que los padres no se lo han dado todavía, por ejemplo, ¿no?
Ahí hay una batalla perdida todavía, ¿eh? Yo creo los padres a la hora de dar el móvil, los expertos recomiendan cada vez más que se espere a los 16 años para un smartphone, ¿eh? Otra cosa, un móvil de estos de llamar de toda la vida. Pero para el smartphone recomiendan que sea a los 16 años. Yo creo que esto va a pasar como con el tabaco, que antes todo el mundo fumaba y parecía muy normal y era algo que, bueno, que no pasaba nada, y después se fueron dando cuenta de todos los problemas que generaban, ¿no? Y yo creo que con esto va a pasar igual. A los niños se les da un smartphone desde muy edad, de edad muy temprana, y con el tiempo nos iremos dando cuenta, claro, de que eso no es lo más recomendable,
¿no? Y se empieza por darle el móvil con 2-3 años y ponerle un juego o una película infantil para que se entretenga y para que el niño no dé la lata, porque es el planteamiento que tienen muchos padres: ponte a jugar o ver el móvil y déjame en paz y no llores. Claro, de ahí pasan a darle un smartphone con una edad muy temprana y sí, luego pasa lo que pasa.
Ese es otro problema, pero hoy estábamos con los dispositivos dentro de las aulas a debate, porque en la Comunidad de Madrid han decidido quitarlas, en Cataluña hace tiempo que lo han hecho ya. ¿Pasará lo mismo aquí? Pues ahí está el debate sobre la mesa. Son prácticamente ya las 8 de la mañana.
Herrera en Copa.